Cápsula 121, 3, 2, 1.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Hoy vamos a referirnos a ese personaje extraordinario de nuestra historia precuauhtémica, del que hemos hablado varias veces, aunque en esta ocasión lo recordaremos como el padre de la ingeniería y la arquitectura en México.
Ya sé, David, a qué te refieres. Ya no digas más.
¿A quién?
Te refieres a Tlacaele.
Ándale.
¿Quién fue el asesor, el verdadero cerebro de 5 emperadores aztecas?
En efecto, este asombroso personaje dejó su huella en la organización del ejército, la educación y la administración pública, y también en la ingeniería y la arquitectura.
Claro que sí. Y por mi parte, David, recordaré que el nombre de Tlacaele significa hombre esforzado, ¿cómo ves?
Muy bien.
Según el diccionario del idioma náhuatl del historiador veracruzano Francisco Javier Clavijero.
La huella de Tlacaele en la ingeniería y la arquitectura, Laura, quedó impresa en las grandes calzadas que unían Tenochtitlan con tierra firme, ¿sí? Así como también en las grandes y magníficas construcciones de la nobleza azteca.
Igualmente fue empeño de Tlacaele el que el dios Huitzilopochtli-Meshi tuviera un templo cada vez más grande y magnífico y que llegara a alcanzar la dimensión que asombró a los invasores españoles en el año de 1519.
Además, otro esfuerzo constructivo de este personaje fue enfocado a traer agua de Chapultepec, ya que a él se debe la dirección de la instalación del acueducto, realizado ya en forma directa por Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco.
Sumando todas sus intervenciones, parece justo que se le considere el padre de la ingeniería y la arquitectura en México.
Claro.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula número 122 del México de los aztecas. 3, 2, 1.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Los pueblos precuauhtémicos de habla náhuatl tuvieron un remoto origen que, como dijera algún poeta, se pierde en la noche de los tiempos.
Ciertamente, David. No se sabe con precisión cuándo dio comienzo el mundo náhuatl. Fíjate que aunque existen versiones recogidas por Fray Bernardino de Sahagún, el primer estudioso de nuestra antigüedad,
así es.
No se sabe.
Claro. Además, como dices, Sahagún recogió las versiones que le pudieron proporcionar ancianos aztecas, quienes todavía recordaban su historia, y las plasmó en varias obras.
La más conocida es la Historia de las Cosas de la Nueva España. Otra es conocida como la de los informantes de Sahagún, de donde tomamos los datos que aquí aportaremos.
De acuerdo a los informantes de Sahagún, los pueblos de habla náhuatl llegaron en tiempos muy remotos por el mar. El lugar de arribo fue la costa noreste de nuestra actual república, en un lugar llamado Panutla, del que se cree que es el actual Pánuco, al norte del estado de Veracruz.
De Panutla viajaron siguiendo la costa hasta llegar a Cuauhtemalan, hoy Guatemala, David, para de ahí dirigirse a Tamuanchan, sitio localizado en el actual estado de Morelos.
De Tamuanchan, que significa nosotros buscamos nuestra casa, pasaron a Xomiltepec, hoy Jumiltepec o Cerro de los Jumiles, también en la entidad morelense, y de allí se fueron a Teotihuacán, en donde escribieron grandes pasajes de su historia.
En Teotihuacán, los pueblos de habla náhuatl crearon el gran centro ceremonial que todavía es asombro del mundo y que el 24 de agosto de 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Otra versión de nuestra historia nos indica que el pueblo teotihuacano estuvo originalmente en Cuicuilco, zona arqueológica contigua a la ciudad universitaria, y de allí pasaron a Teotenango, en el Estado de México, antes de fundar Teotihuacán.
En un lugar o en otro, David, lo cierto es que los pueblos de habla náhuatl vivieron en nuestro territorio varios siglos antes de nuestra era.
Así es, la mejor prueba es que Cuicuilco fue destruido por la erupción de un volcán. Esta erupción para los antropólogos ocurrió 400 años antes de nuestra era, pero para los vulcanólogos, el volcán Xitle hizo erupción 8000 años antes de Cristo.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
Cápsula 123, 321.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Una época en la que me hubiera gustado vivir en el México prehispánico fue la de los siglos IV a IX de nuestra era.
Claro, David, como que se trata de la era de mayor esplendor de las culturas mesoamericanas, conocida también como etapa clásica.
Exacto, así es, exacto. Fue el tiempo en que alcanzaron su mayor esplendor las ciudades mayas de Huaxactún, Yaxchilán, Palenque, Piedras Negras y Tikal, estas últimas en la actual Guatemala.
También durante esa era alcanzó su mayor apogeo Monte Albán, en el estado de Oaxaca, en donde alcanzaron la grandeza dos culturas tan importantes como la mixteca y la zapoteca.
También a la época clásica de las culturas mesoamericanas perteneció Teotihuacán, la ciudad que tiene a los dioses.
Sí, al igual que otras que poco a poco se han ido descubriendo, como Cacaxtla, en el estado de Tlaxcala, que es otra zona enorme y quizá tan grande como Teotihuacán.
Es también relativamente reciente el descubrimiento de Bonampak, en donde se localizaron pinturas murales que maravillaron al mundo.
Otro aspecto que causó gran asombro fue el saberse que el calendario con el que contaban era mucho más preciso que el de la Europa del tiempo de la invasión española y que apenas en los últimos años ha sido mejorado con los adelantos electrónicos.
El esplendor de la época clásica de las grandes culturas mesoamericanas fue majestuoso. Por eso te dije que me hubiera gustado vivir en esa época. Además, para conocer cuál fue el origen de su destrucción, más o menos al mismo tiempo que la caída de Teotihuacán.
De la ciudad que tiene a los dioses, sabemos más. Estamos enterados de que hubo una gran destrucción de sus edificaciones, obviamente como producto de hordas invasoras. Pero sigue en el misterio el por qué desaparecieron o fueron abandonadas las ciudades mayas con sus grandes pirámides.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.
México 124, la cápsula 321.
El México de los aztecas. Costumbres y tradiciones de quienes formaron nuestro país.
Una de las leyendas más enigmáticas del México de los aztecas es la de los augurios que, según refieren varios autores, se manifestaron poco antes de la conquista española.
Cierto, David. Y de esos augurios, Fray Bernardino de Sahagún nos dejó la relación más precisa enumerando 8 calamidades registradas unos 10 años antes de la conquista.
Varios de esos sucesos fueron fenómenos naturales que la inteligencia de esa antigüedad, tanto de Europa como de México, no pudo explicar a satisfacción.
Creo lo mismo que tú. Sin embargo, la ciencia actual nos informa claramente que fueron eso que te refieres, fenómenos naturales.
El primer augurio fue una inmensa llama de fuego con la forma de un cuchillo que aparecía por las noches en medio de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl y desaparecía con la luz del sol.
Nuestros actuales conocimientos nos hacen suponer que se trató de un desprendimiento de electrones de la atmósfera, fenómeno muy común en el Polo Norte y conocido con el nombre de aurora boreal.
Los augurios segundo y tercero fueron incendios en los templos de los dioses Huitzilopochtli y Xiuhtecuhtli, aparentemente sin motivo.
Tanto en el templo de Huitzilopochtli Mexi como en el de Xiuhtecuhtli había incensarios, los que pudieron originar los incendios. Xiuhtecuhtli era precisamente el dios del fuego.
Otros fenómenos tomados como augurio fueron el paso de un meteoro de 3 colas y una ebullición del agua del lago de Texcoco que derrumbó casas.
La fantasía influyó en otros casos, que fueron el escuchar un grito de mujer que clamaba por sus hijos y que dio origen a la leyenda de la Llorona, la aparición de seres humanos con 2 cabezas que luego desaparecían y el hallazgo de un ave con un espejo en la cabeza en el cual el emperador Moctezuma vio la imagen de los invasores españoles.
Todo ello hizo que el propio emperador Moctezuma se espantara y adoptara una actitud de sumisión con respecto a los europeos.
El comportamiento del gran Tlatoani azteca le valió calificativos de desprecio por parte de los historiadores, pero un juicio más justo sería considerarlo únicamente como una víctima del encuentro entre Europa e Isachilan, palabra con la que los aztecas llamaban a nuestro continente.
El México de los aztecas. Investigación histórica y guión de Rafael Antonio Rosales.